Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Manolo, ¿por dónde empiezas hoy?
Mira, te voy a contar dos historias maravillosas. Dos historias que tienen que ver, Colmenarejo, con el fútbol, con la música y con la salud. Hoy al técnico del Sevilla, Sampaoli, le han preguntado que cómo motiva a sus jugadores para partidos, por ejemplo, como el que va a tener el próximo martes frente al Leicester. Y él les ha dicho esto.
Son gente que me inspira mucho porque es una manera de sentir la vida y de vivirla. Feliz que, más allá de sus problemas de enfermedad que tiene hoy, siga generando esa movilización de masa.
Bueno, pues los motiva poniéndole a este rockero argentino. Se llama Indio Solari, un hombre que sube a los escenarios sabiendo que sufre Parkinson. Con él le dice a sus jugadores que todo es posible, que solamente hay que tener ganas y pelear para poder obtenerlo. Ayer, en el partidazo de la COPE, Juanma Castaño nos presentó al vocalista de Jarabe de Palo, a Pau Donés, un hombre que es culé, que es barcelonista, que tiene cáncer y que lucha con el deporte y la música también en el mundo del fútbol.
Un día me levanto pensando que uno de mis grandes amores, o sintiendo que uno de mis grandes amores, que es precisamente la vida, también me estaba dejando.
Pau Donés tiene cáncer, ha tenido cáncer. Sí. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo te lo diagnosticaron?
Desde hace 2 años. Hay que empezar a darle una normalidad. Y tener cáncer no es que te muere. La gente tiene que saber que cáncer no es igual a muerte, que el cáncer no es una lepra, que el cáncer es una enfermedad, que sí, que te puede matar, pero que hasta que no llega a matarte, te puede dejar vivir con total o casi con total normalidad. Y que es muy probable que no te acabe matando. Y ahora, bueno, pues nada, vuelvo a estar limpio, que no curado, cuidado, vamos a especificar las cosas, o sea, yo cáncer voy a tener toda la vida, no nos acogeremos, que la vida es un regalo.
Bueno, la vida es un regalo y muchos se motivan también a través del deporte. Estas dos historias maravillosas de Indio Solari y de Pau Donés nos hacen ver que lo que ocurrió el otro día con el Fútbol Club Barcelona, Colmenarejo, oyentes de la COPE, merece la pena. Porque posiblemente Pau se fijó en un chaval. Sergi Roberto Anaïs Martí, que es ahora mismo el ídolo, el héroe del Barça, y que ¿qué ha hecho después de entrar en la historia culé?
Pues lleva a Manolo 48 horas en una auténtica nube entre celebraciones con familia y compañeros, el teléfono saturado de mensajes dándole las gracias por el gol y siendo portada de toda la prensa de Barcelona, donde le definen como un auténtico héroe el canterano. Tras 10 años en el Barça y mucho esfuerzo, cumplió un sueño, marcar un gol que ya es historia. Así lo vivió el mismo Sergi Roberto.
Me he levantado como el hombre más feliz del mundo y ahora asimilando todo lo que pasó ayer, que la verdad es que fue espectacular. Es un momento de esos que no piensas en lo que pasa, pasa todo tan rápido que no piensas en lo que puede pasar, pero bueno, Gerard estaba justo delante mío, casi llega a tocar el balón, por suerte no la tocó y yo estaba ahí detrás de Gerard, me tiré con todo y al final el balón entró y la verdad es que fue un momento único, momentos que voy a recordar siempre y bueno, fue inolvidable. Vivir una remontada como ayer, un culé como yo desde que soy muy pequeño y poder marcar un gol como el de ayer, si un aficionado ya es lo máximo, pues a ser tú mismo el poder marcar ese gol, la verdad es que es increíble.
Bueno, y no hace falta que yo les diga lo que pasó cuando Sergi Roberto marcó ese gol. Hubo despelote, hubo desmadre, hubo desbandada y atención, porque fue incontrolable el Camp Nou. Y eso, Juan Arias, aunque al Barça le va a dar igual, le puede costar caro, sobre todo en cuanto a euros, ¿no?
Sí, la euforia tras el gol de Sergi Roberto provocó que algunos aficionados, pocos, invadieran el campo. La Comisión de Control Ética y Disciplina de la UEFA tomó nota y resolverá el próximo día 23 el expediente abierto en el que se responsabiliza al club azulgrana de no evitar que los espectadores saltaran al terreno de juego al final del partido.
Bueno, algunos dicen que puede estar en torno a los 45.000 euros y que también Messi puede tener sanción por aquello de subirse a la grada y zarandear al público, animar a todos los aficionados culés que estaban celebrando el éxito. Pero claro, si Sergi Roberto fue el gran triunfador de la noche, Luis Enrique salió por la puerta grande. Y todo el mundo se pregunta, ¿no se puede convencer a Luis Enrique para que siga?
¿Y ahora qué hacemos con Luis Enrique? ¿Van a intentar convencerle para que siga en el Barça?
Ya, hemos hablado con él. Luis Enrique ha dicho que el próximo año nos seguirá. Es su decisión, la tenemos que respetar, aunque nos gustaría que continuase, pero la respetamos muchísimo.
Bayori, ¿tú que le conoces? ¿Tú crees que puede haber marcha atrás por parte del asturiano?
No, no va a haber marcha atrás. Luis Enrique es verdad que ha pasado en pocos días de estar muy discutido tras la nefasta noche de París a recuperar todo el crédito, porque desde su retoque táctico con la recuperación del 3-4-3 se explica también en gran parte la reacción del equipo en los últimos partidos y la remontada. Ahora sí que Luis Enrique está pletórico, está aliviado tras anunciar que no seguirá, y esa es una decisión, Lama, que pase lo que pase de aquí a final de temporada, no va a cambiar.
Anaís, ¿y tú crees que hay motivación o por lo menos intención por parte de la Junta Directiva del Barça de mover ficha para tratar de convencerle?
Pues no, aunque argumentos y ganas no les faltan. El club son conscientes de que el técnico ha sido capaz de devolverle la moral y la identidad a un equipo que parecía perdido tras la debacle en París. Aún así, la decisión de Luis Enrique es firme. Lo quería comunicar ya en París, pero el resultado se lo impidió. Y tal y como acabamos de escuchar a Bartomeu, respetan su decisión.
Bueno, Luis García, la gran pregunta que se hace ahora mismo el barcelonismo, ¿debe la directiva del Barça intentar convencer a Luis Enrique?
La respuesta es sí, rotundamente sí. La directiva del Barça debe intentar convencer a uno de los mejores entrenadores de su historia para que continúe. ¿Lo van a conseguir? No. La respuesta es no. Luis Enrique no me parece de esas personas que cambian de opinión fácilmente, de los que dicen un día una cosa y luego hacen otra. Y sinceramente tampoco encuentro ningún motivo por el que deba cambiar de opinión. Si la temporada termina mal, que ahora mismo no parece, qué mejor momento para irse. Si la temporada termina bien, que ahora mismo tiene buena pinta, qué mejor momento para irse. Así que, ¿le deben convencer? Sí. ¿Lo van a conseguir? No.
Bueno, pues si no lo van a conseguir, hay que buscar sustituto. Ya saben que Valverde es el señalado. Y Valverde, no hay rueda de prensa en la que aparezca donde se le pregunte lo del tema del Barça, ¿no, Peña?
Sí, y la verdad es que lo único claro es que el futuro de Valverde sigue pendiente del encuentro que el entrenador rojiblanco tiene pendiente con Josu Urrutia. Precisamente las declaraciones pronunciadas hace un par de días por el presidente de Athletic han hecho pensar a algunos que el club podría haber variado algo su postura respecto a la continuidad de Valverde en el banquillo de San Mamés, y preguntado por ello este mediodía, el técnico ha asegurado que todo está en el mismo punto y que sigue sintiendo la confianza del club.
No hemos empezado a hablar de este tema, es una cosa que tenemos parada y no la interpreto de ninguna manera. Mi confianza en el club y la confianza del club hacia mí siempre ha sido la misma y no hay ningún problema absolutamente. Puedo estar aquí despejando, ¿sabes? Vosotros vais centrando y yo las despejo fuera, entonces podemos ir y así sucesivamente, ¿no? O sea, cuando tenga que ocurrir algo, pues ya se comunicará, no os preocupéis.
Bueno, le hemos preguntado hoy a todos los oyentes de la COPE si lo que hizo el otro día el Barça es la mayor gesta en cuanto a remontadas del fútbol español que se ha visto. Pero, de momento es de lo único que se habla, no solo en Barcelona, Juan, sino en el mundo entero, ¿no?
Así es, la prensa catalana elogia la fe, el espíritu del Barça y destaca que la remontada ha pasado a la historia del fútbol con calificativos como milagro o proeza. Además, obsequia a sus lectores con amplios reportajes fotográficos. A nivel internacional, por ejemplo, el francés L'Equipe destaca que Berratti y Matuidi se fueron de fiesta 48 horas antes del partido, pero los jugadores y el propio club lo niegan. En Italia, La Stampa califica al Barça como marcianos y de increíble proeza. En Italia, el Daily Mirror titula milagro en el Camp Nou, pero en Alemania, por ejemplo, hombres como Lothar Matthäus han dicho que no era penalti a Luis Suárez, y Lewandowski que el penalti es un escándalo. Por cierto, a destacar que tras el gol de Sergi Roberto hubo un seísmo en el Camp Nou de grado 1 en la escala Richter.
Bueno, solo un seísmo, lo que hubo es muchos amagos de infarto, porque, Oliva, si lo que le sucedió el otro día a Luis Enrique le hubiera ocurrido a Sampaoli, ¿qué hubiera sucedido?
Al hospital seguro, Manolo, porque todo el mundo conoce con la intensidad que suele vivir habitualmente Sampaoli los partidos con el Sevilla. Pues imaginaros si el técnico argentino hubiera estado sentado en el banquillo del Barça en la remontada ante el PSG.
Lo primero que haría es llamar al médico, porque estaría en un infarto prematuro y bueno, sería hospitalizado rápido, pero otra cosa no se me ocurre.
A ver, cosas que se te ocurren a ti, Munilla, grandes gestas del fútbol.
Hombre, hay bastantes, por supuesto, el triplete, sobre todo si nos referimos a equipos españoles, el triplete Eurocopa, Mundial, Eurocopa de la Selección, que nadie había conseguido, el récord de 11 Copas de Europa del Real Madrid, 5 de ellas seguidas en los años 50, los dos tripletes del Barça con Guardiola y Luis Enrique, el récord de 5 Europa League consecutivas, del Sevilla, 5, 3 de ellas seguidas, que además han contribuido a la dictadura del fútbol español en Europa con doblete Champions Europa League estas tres últimas temporadas. Por supuesto, las 5 ligas seguidas del Madrid de la Quinta del Buitre y también las 5 del Barça de Cruyff, e inolvidable, por supuesto, Manolo, el 12-1 a Malta en aquella época en la que no ganábamos nada.
Bueno, el Barça camina en la Champions, pero habitualmente el verdugo del Barça en la Champions es el Atlético de Madrid, y hoy al Cholo Le han preguntado a Andrea Peláez por la remontada del Barça y por dónde ha salido.
Se lo han preguntado y la verdad es que el Cholo no se ha mojado en exceso. Tras la espectacular remontada de los hombres de Luis Enrique al técnico argentino, le han preguntado si el conjunto azulgrana es aún más peligroso en Champions de Liga y esto es lo que ha dicho.
Bueno, nosotros tenemos un partido de Champions y que todavía no está resuelto y así que no podemos adelantarnos a su supuesto lugar en cuartos de finales. Y en la Liga estamos muy lejos del Barcelona hoy, así que en este momento no creo que sea una pregunta para nosotros.
Bueno, que él no quiere hablar de remontadas, pero sí Bayori y Ciro López nos tienen que hablar. ¿Tú crees de verdad, Bayori, que lo que ha hecho el Barça es la mayor gesta del fútbol español que se ha visto?
Yo creo que sí, las que ha repasado Munilla están bien, pero lo del otro día fue único y repetible, porque nadie lo había hecho antes en Europa, porque tuvo que remontar dos veces el Barça en un mismo partido, porque además lo hace ante un equipo de primer nivel lleno de figuras como el PSG, y además lo hizo sin la mejor versión de Messi. La prueba de que es la mayor gesta, Lama, es que la UEFA le daba cero posibilidades de lograrlo, así que más que de gesta yo hablaría de milagro auténtico.
Bueno, y tú, Ciro López, me imagino que compartes eso lo que dice Bayori, ¿no?
Comparto totalmente. Yo creo que con intervención arbitral es la mayor remontada de la historia del fútbol mundial. O sea, que en un partido pues el árbitro se trague dos penaltis, que se trague tres expulsiones y no sé cuántas cosas más, evidentemente no se había producido nunca en la historia del fútbol y evidentemente estoy con Bayori, que es la mayor remontada con intervención arbitral de la historia del fútbol. Vamos a ver, vamos a ser serios. Joder, mano, pues yo ya sé que tú también eres de los que estás loando la gran remontada, pero yo viví, por ejemplo, la selección española con Malta de 12-1, y hombre, creo que era un poquito más difícil, un poquito más complicado meterle 12 goles, aunque fuera Malta. Y he visto alguna remontada sin intervención arbitral, pues del Real Madrid contra el Borussia Mönchengladbach, contra el Anderlecht, todo ello. Repito, sin la intervención y sin la ayuda de un árbitro.
Bueno, si hablamos Lama de gestas con favores arbitrales, ahí sí que Ciro me gana, porque de eso es evidente que entiende mucho más que yo.
Bueno,
más que
esperar
yo.
Un momento, que el que entiende de números es Javi Pascual. ¿Cómo va la gente? ¿Qué es lo que dice a la pregunta?
Pues más de 7.000 votos, Manolo, entre cope.es y en la encuesta, en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, y la mayor parte de los copenautas consideran que la remontada del Barcelona no es la mayor gesta del fútbol español, con el 59% de los votos.
Bueno, ha dicho Ciro López la palabra arbitraje. Ayer Toni Freixa, ya saben, es portavoz del Barça, el directivo del equipo blaugrana, hablaba de eso.
Mira, las actuaciones arbitrales, si vamos a analizarlas con la moviola, repitiendo cinco veces cada jugada, podemos encontrar jugadas que se podían haber pitado de otra manera. Al final, el árbitro pudo equivocarse, como puede ocurrir, pero con jugadas que hay que ver 50 veces para darse cuenta de si realmente se ha equivocado o no. Entonces, no es relevante.
Bueno, de puertas hacia afuera el Madrid no dice nada, pero Melchor Ruiz, de puertas hacia adentro, ¿qué se comenta en la Casa Blanca?
Bueno, pues Manolo, están alucinados como cualquier mortal después de lo que aconteció el miércoles en el Camp Nou, no sorprendidos y tampoco preocupados, ¿eh? Dicen en la Ciudad Condal que el Real Madrid tiene que estar preocupado porque se han metido en cuartos, para nada, te diría que alguno incluso está deseando enfrentarse en cuartos por aquello de que, después de lo visto en el arbitraje el miércoles en el Camp Nou, estando tan cerca no se podría volver a repetir, al margen de lo estrictamente futbolístico. Y luego también esperan que es el momento para arreglar el tema arbitral, sobre todo de cara de la buena imagen y credibilidad del mundo del fútbol.
Oye, Anaís, en el Barça, en la directiva, ¿pasan de hablar de temas arbitrales?
Así es, el club no juzga la actuación de los colegiados siguiendo el criterio que ellos mismos dieron tras los polémicos arbitrajes en Liga que no favorecían al Barça. El club siempre ha defendido la difícil labor de los árbitros y piden la ayuda de las tecnologías para evitar polémicas. Ese argumento no varía, favorezca o no al Barça.
Bueno, el jefe de los árbitros de la UEFA es Colina y ya tiene un informe encima de la mesa de lo que hizo el turco alemán. Fouto, ¿qué va a pasar con él?
Bueno, pues la UEFA y en concreto Colina ya tienen un informe del partido del colegiado alemán Deniz Aytekin. Es un mal informe con detalles que no gustaron, como por ejemplo la administración de la jugada del penalti a Neymar, donde no pitó nada primero el colegiado y luego se fue a consultar a su juez de área, algo que no gusta en UEFA. Aytekin pertenece al grupo élite de árbitros UEFA, pero un escalón por debajo de los 10 árbitros top de Europa. Colina, como ya contamos en el partidazo de COPE, le designó este partido ya que estaba encarrilado por el partido de ida por ese 4-0. Lo normal es que Aytekin ya no vuelva a pitar ningún partido en Europa lo que resta de temporada, ni en Europa League ni en la Champions.
A ver, Pedro Martín, otro de los especialistas arbitrales de la cadena COPE, ¿tú sancionarías a Aytekin?
Bueno, yo creo, bueno, sancionarle no, porque al fin y al cabo los errores que cometió el árbitro el pasado miércoles fueron errores de apreciación, no fueron errores técnicos, que es lo que va a hacer la UEFA. Tampoco a los jugadores se les sanciona por fallar goles. La UEFA lo que hará a partir de ahora será al árbitro turco alemán ponerle unos meses a la sombra, dejar que pase un poco el tiempo, luego volver a darle una oportunidad a ver si la aprovecha, y si la vuelve a desaprovechar, pues ya poco a poco darle de espaldas y dejar que el árbitro arbitre partidos europeos.
Día de rafting.
Dijimos escalada.
Barranquismo.
Tirolina.
Sur.
Piragüismo.
Con 7 plazas será difícil elegir una sola aventura. Solo hasta el 31 de marzo, Nissan X-Trail con techo panorámico por 23.600 euros financiando con Magic Plan de RC y Bank. Consulta las condiciones en nissan.es. Nissan. Innovation that excites.
Bueno, olvídense de la Champions, hablemos de la Liga. Dicen que hay mucho en juego este fin de semana. El Barça viaja al campo del Depor. Mayor, ¿y qué apunte hacemos?
Hoy Luis Enrique ha dado descanso a sus futbolistas, vuelven mañana al trabajo con las bajas seguras para Riazor de los lesionados Aleix Vidal y Mathieu, se esperan rotaciones en el 11. Hoy Iván Rakitic ha firmado su renovación hasta el 2021 y ha dejado sus impresiones en los medios del club.
Muy orgulloso y en un día como hoy, pues la verdad, el mejor regalo. Creo que ahora, casi después de 3 años, la idea del club es un poco diferente, conociendo ya la gente, lo que también significa.
Rakitic hasta el 2021. Cristiano Ronaldo, uno de los hombres cuestionados en el Madrid, hablaba.
Yo nunca toco mis trofeos, nunca, porque da mala suerte.
Decía que nunca tocaba los trofeos porque daba mala suerte, refiriéndose a esa Copa Confederación que va a disputar en verano con la selección portuguesa. ¿Va a jugar Melchor Ruiz, Cristiano Ronaldo frente al Betis el domingo?
Habrá que esperar a la última jornada de mañana, pero todo hace indicar que el portugués estará ante el Real Betis Balompié en el Bernabéu. Hoy penúltima sesión de trabajo. Recordemos que ante el Betis no van a estar Varane, que está lesionado y sigue con su proceso de recuperación, Bale, que va a cumplirse su segundo partido de sanción, y Pepe hoy, la buena noticia es que se ha incorporado al grupo. Keylor acaba de hablar en un acto publicitario, dice que no tiene preferencia respecto al sorteo de los cuartos de final de Champions, que van a luchar por los dos títulos. Eso sí, el portero costarricense reconoce que le hace especial ilusión ganar la Liga.
¿Te ilusión ganar la Liga?
Sí, es un título que si no lo tengo, creo que para mí sería una ilusión muy grande, igual que para todos mis compañeros. Estamos tratando de dar lo mejor, vamos por...
Bueno, Keylor Navas quiere ganar la Liga. Para ganar la Liga hay que ganar el domingo al Betis. Y ya saben, Bale no juega sancionado. Y la pregunta, Juan Carlos Rivero, compañero de Televisión Española, director de Estudio Estadio, ¿pondrías a Benzema y a Cristiano después de lo que ocurrió en Nápoles?
Yo ahora justamente es cuando no los quitaría. Es decir, a mí me parece que son los que tienen que jugar. Lo que pasa es que lo que tienen que hacer es espabilar. Es decir, no se trata de que corran más o corran menos, se trata de que jueguen bien. Y Cristiano y Benzema son dos grandes jugadores y tienen que dar un rendimiento mucho mayor que el que, por ejemplo, dieron en Nápoles, donde fueron una pena ellos dos y el que no está, que es Gareth Bale. Yo creo que tienen que jugar. Otra cosa es que luego las rotaciones, que Morata, Lucas Vázquez, Marco Asensio, todos esos tienen derecho a jugar y tienen que estar a plena disposición del entrenador. Pero yo de entrada no quito a estos dos mañana.
Bueno, de momento los dos rivales del Barça y el Madrid, primero y segundo de la tabla, son el Depor y el Betis. En el Depor, ¿están preocupados por la remontada del Barça, Pepe?
Sí, andan preocupados porque consideran que puede ser incluso un acicate a nivel de motivación. Carles Gil cree que, lejos de despistarles por las celebraciones que han tenido, les ayudará a mejorar aún más su rendimiento.
Yo creo más peligrosos todavía, porque bueno, al final cuando estás con el ánimo subido, pues es un plus añadido, nos pasa a todos, sabemos lo que es el Barça, sabemos que vamos a tener nuestras opciones dentro de que es un partido muy muy complicado y estamos trabajando en ello.
Y el Betis, que viene de jugar con el Depor, es el rival del Real Madrid. En el Betis, ¿cómo se lo toman, Ocaña?
Pues hay preocupación grande, Manolo, porque fíjate que está empeorando Víctor los números en la segunda vuelta de Poyet en la primera. 8 puntos hizo Poyet en 7 partidos y 6 lleva Víctor en esta segunda. 7 defensas puso el día del Deportivo de La Coruña. Y esta es la explicación que ha dado Víctor de por qué juega tan defensivo.
No tenemos ningún Messi en nuestra plantilla con el que poder discriminar o liberar de funciones defensivas a un jugador por el grandísimo talento ofensivo que marca las diferencias. Yo creo que los equipos más modestos entendemos una cosa de manera muy clara. Tenemos 11 jugadores en el campo y queremos utilizar a los 11 para atacar y a los 11 para defender.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
Uf, ¿están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Bueno, hablamos de tiempo de juego, ya saben, mañana jornada, hoy ya ha comenzado la misma. ¿Cómo va el partido entre el Español y la Unión Deportiva Las Palmas? Kike Iglesias, Cornellá.
Va ganando el Español desde el minuto 2. Un córner botado por desde la derecha. Remata de cabeza David López adentro. Gana el Español 1-0 a la Unión.
Hoy juega el Español con la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana juega el tercero de la tabla, el Sevilla contra el Leganés. ¿El Sevilla por qué apuesta, Víctor? ¿Por la Champions o por la Liga?
Bueno, de momento apuesta por la Champions y en la lista de convocados evidente va a reservar a varios jugadores Sampaoli. Eso sí, dice que también quiere seguir peleando arriba en la Liga, que el Atlético de Madrid está apretando bastante, pero Sampaoli lo que tiene muy claro es que no se va a parar a analizar nada porque tiene mucho por delante que hacer.
Sí, salir con todo lo que uno tenga presente de que puedan generar que el partido sea favorable para nosotros. Nosotros sabemos que venimos de muchas seguidillas de partidos y que tenemos que la prioridad para nosotros es el partido de mañana y que después de mañana nace otro condicionante que es otro torneo distinto. Todo eso cuenta para que nosotros tengamos que planificar bajo los mismos objetivos, en realidad es diferente.
Bueno, a ver, Vitolo, ya saben que está sancionado. Pareja y Narri no van en la lista. Entonces puede ser suplente con este panorama, Oliva. ¿El Sevilla que debe centrarse en la Champions o debe pelear la Liga?
A estas alturas de temporada, Manolo, ya no se puede elegir. El Sevilla tiene que ir a por todo, a seguir soñando con pelear esta Liga. Y, por supuesto, el martes tiene que ir a superar al Leicester, meterse entre los 8 mejores de Europa y, a partir de ahí, soñar también con protagonizar algo importante en Champions.
Hay que destacar que el Sevilla juega con el Leganés. En el Leganés me da a mí Alberto Arau que eso del sanpaulismo les hace estar preocupados, ¿o no?
Sí, primero te cuento, Manolo, que Garitano cuenta con las bajas por lesión de Coné, Timor y Omar, y la del lateral Diego Rico por sanción pondrá un once muy parecido al que venció al Granada. Y lo que decías, Manolo, escúchale cuando le preguntan por el técnico de moda en España.
Yo no tengo ni idea. Bueno, lo de sanpaulismo ese no tengo ni idea. Lo de garitanismo no existe nada. Eso yo qué sé. Eso son, me imagino, chorradas que se dicen. Yo qué sé. Yo entreno y sin más, pero no hay ni galactanismo. Yo que sé lo que hay en Sevilla. Y todas esas pijadas a mí no me gustan.
Bueno, pues mañana posiblemente Garitano sabrá lo que es el sanpaulismo. Este partido lo pita González González. Comienza a las 4:15, a las 9:15, cierra la jornada mañana. El cuarto de la tabla, el Atlético, lo pita Hernández Hernández. Juega con el Granada. En el Atlético hay noticias sobre todo de futuro, ¿no, Andrea Peláez?
Sí, el Cholo Simeone ha dado la lista de 18 convocados en la que no están ni Thiago, ni Augusto, ni Fernando Torres, que sigue recuperándose del golpe de Riazor, ni Gavi por la reciente operación en su mano derecha, ni Gameiro, que a pesar de haberse entrenado hoy con sus compañeros, no viaja por molestias en el abdomen. La gran novedad es Nico Escapacasé, delantero uruguayo del filial. Uno de los fijos en el once del Cholo, Antoine Griezmann, ha hablado sobre su futuro en una entrevista a Televisión Española.
Estoy muy feliz aquí, el tiempo ayuda muchísimo. Los compañeros que tengo son de los mejores y luego tengo al entrenador top, entonces estoy muy bien aquí y no hay por qué irse.
También ha hablado del futuro del Cholo.
Él está muy, muy a gusto aquí, ve un equipo que puede dar más todavía y él también él quiere ir muy lejos en la Champions, en la Liga también. Ahí
bueno, pues parece que se puede unir. Si el Cholo se queda, evidentemente se va a quedar Griezmann. La última hora del equipo de Alcaraz, ¿cuál es, Jorge de la Chica?
Tenemos a Carcela por sanción y a Coné por lesión como únicas bajas para este partido. Todavía no hay lista de convocados. El último entrenamiento ha comenzado a las 7 y esa puerta cerrada. Uchi y Fulquier pueden ser las principales novedades en el 11.
A todo esto hay que decir que el Granada es el rival del Atlético Madrid mañana, pero que el miércoles juega con el Leverkusen. ¿Está disputando ahora su partido,
sí,
Arauz?
Sí, desde las 8:30 Manolo está jugando ante el Werder Bremen con el debut de Taifun en el banquillo y con los teóricos titulares en el once inicial. De momento gana el Leverkusen por 1-0.
Valencia Sporting abre mañana la jornada. Pita Álvarez Izquierdo. Vamos con los flashes del Valencia. ¿Cuál es, Villarejo?
Sin Nani y Rodrigo lesionados, Enzo Pérez está sancionado. Su baja provoca el regreso de Santi Mina al once. Boro sigue sin fiarse.
Si el equipo mañana no va a tope, un partido en casa donde podemos dar un salto cualitativo de confianza, de puntos y de una realidad evidente, bueno, pues nos podemos ir a casa todos.
El apunte del Sporting, ¿cuál es, Carlos Andrés Llamas?
Que ya está en Valencia sin Fernando Morevieta ni Moy Gómez. En principio, Babén y Nacho Cases van a ser titulares.
6:30, debuta Michel con el Málaga, juega con el Alavés. Emilio Guerrero, noticias del equipo andaluz.
Entra Manolo finalmente Camacho en la lista de convocados, ha estado toda la semana entre algodones y se queda sorpresivamente fuera Johnny. También entran en la convocatoria Michael Santos y Ontiveros, y el que no entra por sanción es Pablo Fornal. La Rosaleda prácticamente va a rozar el lleno.
Roberto Arrillaga, ¿qué destacamos del equipo de Pellegrino?
18 convocados, vuelve Edgar tras un mes de lesión, se quedan en Vitoria Sobrino por lesión, Teo Alexis por sanción y Cristi Fichi Santos por decisión técnica.
A todo esto, jornada de segunda división, Edu Badía.
Al descanso, empate a cero entre Elche y Alcorcón. Mañana final por la permanencia entre Mirandés y UCAM Murcia y duelo marcado en rojo por el playoff Getafe-Tenerife.
¿Qué apunte hacemos de fútbol internacional, Alberto?
Pues que desde las 9 menos cuarto se está jugando en Italia un partidazo entre la Juve y el Milan. De momento 0-0 en el marcador y a las 9 y media el Oporto de Iker Casillas busca el liderato provisional en Portugal en su visita al Arouca.
Y del fútbol femenino esta semana, este fin de semana que tenemos, Andrea Peláez.
Vuelve la Liga Iberdrola, el líder con 54 puntos, el Atlético de Madrid, se medirá el domingo a las 3 y media al colista altacuense y además tendremos derbi. El Barça, segundo clasificado, se enfrentará al Español en puestos de descenso el sábado a las 4.
Manol Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Día de rafting.
Dijimos escalada.
Barranquismo.
Tirolina.
Sur.
Piragüismo.
Con 7 plazas será difícil elegir una sola aventura. Solo hasta el 31 de marzo, Nissan X-Trail con techo panorámico por 23.600 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Consulta las condiciones en nissan.es. Nissan. Innovation that excites.
Ganar una vez es un éxito.
Dos, un logro.
Y tres, una trayectoria.
Por tercer año consecutivo, Euromoney ha elegido a CaixaBank como la mejor entidad de banca privada en España. Todo gracias a su asesoramiento experto y capacidad de innovación. CaixaBank, banca privada. Mejor banca privada en España.
Jesús Robledo, Bilbao.
¿Que por qué soy de Iberdrola?
Pues mira, yo ni sabía con quién tenía la luz, pero hablando un día con una chica de Iberdrola, me dijo que viendo mi consumo me convenía cambiar a un plan a mi medida para pagar menos. Me cambié y pago menos.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Martillo, alicate, sierra, destornillador, lijadora, llave inglesa, sargento, lima, remachadora, grapadora, espátula, José Luis. Padre, no hay más que uno. Herramientas Leroy Merlin, más de 1000. El día del padre te mereces lo mejor. Ven y descúbrelo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Te pasas el día de aquí para allá. Primero al trabajo, luego recoger a los niños, salir a cenar con tus compañeros. Qué importante es tener unos buenos zapatos. Qué importante es tener unos fluchos. Elegancia, artesanía, acabados en piel noble. Diferentes modelos para hombre y mujer. Suelas y plantas tecnológicamente perfectas. Y además, comodidad absoluta garantizada. Tener unos fluchos es tenerlo todo. Fluchos, comodidad absoluta.
Bueno, último día de test en Barcelona, Fórmula 1. Carlos Miquel, cuéntame cómo le ha ido a los españoles.
Amargo final de pretemporada para Fernando Alonso. Estuvo repetidas averías eléctricas durante toda la jornada. Un tiempo que se quedó a 2,7 segundos de la cabeza después de dar solo 43 vueltas. Raikkonen ha sido el más rápido. Ha realizado un simulacro de carrera con una avería final de motor. Segundo, Max Verstappen. Y tercero, un brillantísimo Carlos Sainz, que acabó en buena forma con muchas vueltas y con un tiempazo. 1:19.8. Le escuchamos.
Mucho más positiva, ¿no?, que todas las demás, notando por ese 19.8 que más o menos sabíamos que acabaría llegando a medida que pasasen los días y pudiésemos desarrollar el coche, más que nada por esas 132 vueltas que por fin en un día hemos podido realizar todo nuestro programa, ¿no? Sí, bueno, y podemos irnos a Melbourne un poco más tranquilos.
Bueno, de los test de Fórmula 1 a los tres de motociclismo, estos son en Qatar. Borja González, cuéntame cómo van las cosas.
Primer día terminado, buena señal para Ducati, Dovizioso ha conseguido el mejor tiempo, y es buena señal para Loreto, que también ha estado a los puestos delanteros. Quinto, segundo ha sido Marc Viñales, y mucho más difícil el día para Marc Márquez, ha terminado duodécimo con dos caídas, aunque no parece que esté demasiado preocupado.
En ciclismo, hoy la París-Niza y la Tirreno-Adriático son noticia. ¿Por qué? Cuéntame, Kiki Iglesias.
Porque en la París-Niza ha ganado Simon Yates, no ha tenido buenas piernas Alberto Contador, el líder es Alaphilippe, el mejor español Gorka Izaguirre cuarto, en la Tirreno ha ganado el campeón del mundo Peter Sagan.
Hablamos ahora de fútbol sala, ya lo saben, el Barça ayer cayó eliminado, sorpresón. ¿Hoy cómo va la cosa, jurado?
Bueno, pues ya tenemos tercer semifinalista de esta Copa de España, Jaén Paraíso Interior, que ha ganado 2-3 al debutante Peñíscola, que lo tuvo cerca con el juego de 5. Jaén, que sueña con repetir la gesta de hace 2 años en esta competición, su rival de semi saldrá del partido que empieza en 15 minutos entre Movistar, Inter y Gas Energía Santa Coloma.
Jornada de Liga Balonmano, ¿qué apunte hacemos, Malvar?
Pues en Liga Sobal destaca mañana Frigorífico Morrazo Cuavi Guadalajara. En Champions League termina la fase de grupo. Mañana Barcelona Visla Pro del Barcelona. Si gana es primero y líder de grupo. Nantes Naturjal La Rioja. Los orejanos tienen que levantar 6 goles de diferencia. Y en Copa IHF mañana Melsung en el Betis Naitasuna. Y el domingo Freiking Granollers Oporto.
Cogemos la raqueta. Primero la Betenis Ángel García.
Porque tenemos en Indian Wells dos debuts importantes. El de Garbiñe Muguruza ante la belga Kristen Filkens. Y el de Rafa Nadal, aunque eso sí, en la disciplina de dobles junto a Bernard Tomic ante Carreño y Joao Sousa.
Ahora cogemos la de badminton. ¿Qué me cuenta Belén Collado?
Pues que se le ponen difíciles las cosas a Carolina Marín para pasar a semifinales en el All England. Acaba de perder 22-20 el primer set ante la tailandesa Intanon, su particular bestia negra. Y ahora mismo 7-6 para la tailandesa en el segundo set.
Hablamos de baloncesto. A punto de comenzar el Madrid Estrella Roja. ¿Qué apunte hacemos, Pilar Casado?
Que no juegan 8 ni por un edema en el PSG, Hunter y Doncic, que estaban tocados.
Y vamos a terminar, minuto de juego resultado en Cornellá, Español Unión Deportiva Las Palmas, Quique.
Llegamos al primer cuarto de hora aquí en Cornellá, sigue valiendo el gol de David López, Español 1, Unión Deportiva Las Palmas 0.
Bueno, pues Colmenarejo, a las 11:30 viene Joseba Larrañaga con el partidazo. Mientras tanto, te escucho en la linterna.
Hasta luego, Lama.
Adiós.